10 de la mañana, 10 minutos, 15 grados, 7 décimas la temperatura actual aquí en Avellaneda, 58% la humedad. El día promete una máxima probable. ¿Qué estoy haciendo ruido con qué? Una máxima probable de 21 grados. Ya dije que es un estrago. La calle está intransitable. En líneas generales, si nos ponemos a hablar de política económica, está todo un poco peor. Así que vamos a sumergirnos en otra parte de las cuestiones que nos circundan, que tiene que ver con nuestra universidad y que tiene que ver con la enseñanza. De visita está aquí en el estudio, que gentilmente ha venido para charlar un rato con nosotros en la mañana, el profe Walter Barrios. ¿Cómo estás, Walter?
¿Qué tal? Buen día, Paula. Un gusto estar por primera vez en nuestra radio.
En nuestra radio, sí.
¿Qué y no para decir nuestra radio?
Nuestra radio, y por supuesto que para eso está, para hacer uso y para difundir y para contar de algunas cuestiones que van ocurriendo en nuestra universidad y que tal vez no son de público conocimiento, digo, porque tienen que ver con determinadas carreras. Y en este caso es para charlar un rato de algo que me contaba Walter hace unos días, que tiene que ver con la creación de una nueva materia. A Walter tuve oportunidad de conocerlo, voy a contextualizar esto, en la diplomatura que se hace en el Museo Evita de Gestión de Políticas Culturales. Y vos sos docente también de la carrera.
Sí, sí, sí. Yo participé en la Cátedra de Institucionalidad y Políticas Culturales junto a profesor, que además es el coordinador de la carrera, Héctor Olmos.
Héctor.
Y la licenciada Melina Goldstein. Formamos parte del equipo de Institucionalidad y Políticas Culturales.
Y ahora se crea una nueva materia, que es una optativa.
Sí. Claro. Es Diversidad Cultural 2. Y por pedido justamente de Olmos y del decano Amawi, como yo, digamos, tengo una formación artística, soy licenciado en folclore, también hice la carrera de gestión cultural en la UNTREF, y soy percusionista, bueno, y conozco un poquito el país, me dicen, ¿por qué no armamos esto de las regiones argentinas? Entonces, y básicamente Rodolfo me pidió, me dice, estructuralo sobre lo que es el eje de la gestión, es decir, tres ejes, la gestión, el conocimiento y de cómo la aplicación de políticas culturales a la música popular. Así que el eje de la carrera, de la materia, perdón, va a ser la cultura popular. Es decir, a partir de cómo pensar el país no solo desde Buenos Aires,
como el ombligo, ¿no?, del país.
Siempre
está puesto
eso
Buenos
que
Aires,
habíamos
claro,
charlado, ¿no? Es decir, el país no termina ni en la General Paz ni ponerle ahora, poner en Quilmes, ¿no? Con esta gran área metropolitana. Me tengo que volver a ubicar en el sur,
claro.
la cual estoy viviendo. Entonces, y junto a conmigo va a estar un referente a la música popular, que es Ariel Prat.
Ariel, docente también de nuestra universidad, un gran artista.
La experiencia va a ser en yunta.
Qué bueno.
Y a mí me gusta trabajar en yunta. Con Ariel nos conocemos hace muchos años. De cuando él tenía flequillo y yo tenía 40 kilos menos.
Claro, hace un rato largo.
Sí. Y bueno, justamente la idea va a ir por ahí, ¿no es cierto? Charlar esto de lo que es un... ¿Cómo llegamos a la tan mentada identidad nacional si no es a partir de la conjunción de diversas identidades regionales?
Claro.
Porque a veces, inclusive, todos sabemos, tenemos este palo del cliché de nacional y popular, está bien. Pero en el caso de la cultura o de la educación, nosotros siempre decimos en institucionalidad, que es política cultural, que la primer política de Estado debería ser la política cultural.
Pues sabés que hoy cuando iniciábamos el programa con Axel Godenick, compañero con el que comparto el primer tramo del programa, hablábamos de la recuperación de algunos términos porque se lanza un proyecto para validar, digamos, el enrejado en los monumentos, en las plazas y demás, en la ciudad de Buenos Aires. Y después de un tiempo de haber estado bastante enemistada con determinados términos, patria, soberanía, algunos símbolos patrios también. Recuperar eso en los últimos años fue muy difícil. ¿Por qué? porque había que hacer un laburo muy importante porque estaban muy marcados y muy teñidos por lo que fue la dictadura militar.
Totalmente.
Entonces, la dictadura cívico-militar se apropió, digamos, también, así como se apropió de nietos y de otras cuestiones vinculadas a los bienes y demás de esas familias, se apropió también de esos términos y nos dejó, nos despojó un poco de ese sentido, de ese ser nacional, bien entendido desde el lugar
como
de...
Una construcción
desde el
colectiva.
Lugar exacto, de la identidad. Recomponer eso en el resto del país, digo porque estoy hablando desde una visión muy centralizada en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, digamos, en el primer cordón, segundo cordón, digo, en el resto del país, vos que has tenido oportunidad de viajar, ¿están así esos símbolos? ¿Perduraron en el tiempo? ¿Fueron, esquivaron esa mirada desde la dictadura o tienen todavía el sesgo de la dictadura?
Mira, perdón. Yo conozco algo, yo soy de Catamarca, pero perdón, tengo mucho contacto, inclusive parte de nuestra bibliografía va a ser de gente no de Buenos Aires. Claro, es un poco federalizar la mirada, pero en serio, ¿no?
Claro.
Y, por ejemplo, en Tucumán, que ha sido una provincia con mucha historia de lucha, fue la provincia que también eligió el Che como para preparar lo que alguna vez fue ese sueño de la liberación, la Revolución Argentina, y después las luchas de la FOTIA y todo eso, la gente, inclusive con muchachos, amigos que han sido estudiantes nuestros también en la UNA, yo trabajo en la Universidad Nacional de las Artes, así, en estas charlas dice, sí, porque en el tiempo de la subversión, loco, vos... Te comiste un montón de libros y lo tienen como muy metido. Vos fíjate que el año pasado, en el desfile del 9 de julio, circularon hasta Falcón Verde.
Sí, claro.
Entonces, el tema que las élites gobernantes, inclusive las dirigencias provinciales, me incluiría hasta de algunos partidos más tradicionales, son de esa, ¿no? Es decir, son bastante fachongos. Entonces, pero cuando necesitan apela a la identidad, hay un gobernador que pretende ser presidente, que se casó a la usanza de la Pachamama,
claro,
todo un circo, sí, con una actriz ceja, y sin embargo el tipo explota los bosques nativos, no hay políticas para los pueblos originales.
Hay una incoherencia muy, muy, muy grande en ese tipo de
Jaime Dávalos decía, el día que los pueblos sean libres, la política será una canción en Avanza Juventud Americana, ¿no? Entonces, digamos... La politiquería, no la política, porque esto también es peligroso. Cuando en los 90 nosotros éramos jóvenes decían, la política es mala. No, no es mala. Porque ¿quién te soluciona los problemas de la gente? La política. Los empresarios no te la van a solucionar.
No, claramente la herramienta es esa. Digamos, tiene muy mala prensa la palabra justamente porque ha sido muy mal usada y muy vapuleada en términos de herramienta como tal, claro. Pero si no existe esa herramienta estamos perdidos, porque sería de verdad, eso sí sería un caos.
Claro, y porque la cultura del trabajo, eso que también fuimos perdiendo, que en la década pasada lo empezamos a recuperar. Yo vengo a estar en San Rafael Mendoza y un amigo me cuenta que en realidad el tema del fracking y todo esto tiene que ver con que están volteando todo lo que tiene que ver con las economías regionales, lo que sea todo encurtido, tomate, todo eso a la miércoles, porque necesitan el agua,
claro,
para la minería.
Exacto.
Entonces van a dejar el Valle de Uco para el vino, que es la cultura, el camino del vino, hacen en cosas, y es una cosa con música clásica, una cosa para bien de élite. Entonces,
claro.
Y también pensar en esto, ¿qué es la música folclórica? ¿Por qué en nuestros actos había muy poca cumbia? Eso habría que ver después cuando volvamos. Muy poca cumbia, muy poco tango.
Eso también, digo, porque uno... Yo lo
si el folclore es Cosquín...
Claro, trato de pensarlo desde los tiempos que corren, porque uno va actualizando también. El cancionero popular se fue engrosando en los últimos tiempos, entrando a ese cancionero popular, si se me permite eso que estás diciendo, la cumbia, otro tipo de ritmos, no solamente el folclore.
La música popular es otra cosa. Por eso no hablamos de folclore, hablamos de música popular. Y una cosa es hablar de música popular y otra cosa es música masiva. Es decir, claro, que es la producida por la cultura de masa, que tiene producida por tecnócratas. Es decir, claro, la cumbia villera, ¿cómo aparece? En una casa de disco. Pero la gente se la apropió.
Claro.
Entonces,
claro,
discutir esta cosa. Y cuando un estudiante o una estudiante terminen su carrera y ya tenemos compañeros de la universidad trabajando en espacios del sector cultura, de municipios, de cualquier... Decir, bueno, a ver, si hay que programar, ¿qué programás? ¿Con qué criterio?
Claro, claro.
Es decir...
¿Cuáles son las pautas que utilizás para decir...?
¿Siempre el Ministerio de Cultura manda a las provincias? Claro. ¿O tiene que ser un ida y vuelta?
Claro.
Si yo te pregunto, no es que te quiero... ¿Vos sabés quién es Marcelo Gorbel?
Claro, no tengo idea.
¿Ves? Pero no es culpa tuya.
Lo entiendo desde donde lo decís, porque hay una formación que a mí no me llega, porque se sesga también, claro, esa parte de la información.
Inclusive desde la mirada de los profesores, de que tiene que ver con la importancia. Si una vez Marité Verbel, Marcelo Verbel, por ejemplo, es un referente a la música de raíz patagónica, de temática patagónica. Vos escuchás aberraciones que dicen, sí, porque el loncomeo es música tehuachén, o el chamamé es música guaranítica. Eso es mentira, porque se canten en guaraní.
No, claro, no significa
que... medianamente, obviamente, nosotros contábamos ayer con Ariel, lo juntamos a planificar, en 14, 15 clases. Pero la idea es que los estudiantes, digan, ¿cuántos referentes...? Bueno, Ramón Navarro todavía vive, 85 años. Nos hizo cantar cuántas. ¿Está Zambita Andariega? Bien.
Claro.
Y vive, lo podemos tocar todavía. Le hicieron un hermoso documental. Chuquis, es un pueblo de La Rioja, donde él se ha criado. Las calles tienen el nombre de sus canciones. Mirá qué orgullo.
Claro, una maravilla.
Claro, o vos decís, el Chele Díaz. En ese Chele Díaz, yo hice un viaje ahora, me fui de acá a Bolsón, abajo a Pueblo, y subí todo por la carreta hasta Tucumán.
¡Ah, qué bonito!
Yo cambié mi viaje a Europa. A mí me interesa patear a Argentina, qué sé yo, y si puedo, en otros tiempos anduve en otras patrias que son compatriotas, ¿no? Nosotros decimos que del río Bravo para abajo son todos compatriotas. No son extranjeros los chilenos ni los bolivianos. Esos son los que dividen. Uh-huh. El problema no son los pueblos, sino la dirigencia.
Exacto.
Entonces, la idea de esto es, la parte que va a aportar Ariel es todo lo que él conoce, que es la murga, el tango, el candorme criollo, que él habla de cielo.
Claro.
¿Y cómo deriva esto de la comparsa? ¿Qué pasa con las comparsas de Corrientes, Gualeguaychú y la lógica del mercado? ¿Por qué una chacarera dura 3 minutos con 20?
¿De dónde sale
eso? Claro, de un surco. Tenía que entrar en el surco.
Exactamente.
¿Entendés? Entonces, a partir
de un surco, y vamos a explicar esto. Un surco, estamos hablando porque...
Sí, hay jóvenes.
Hay muchas jóvenes que dicen, ¿un surco qué? ¿Se imaginan que es un surco que haces
para sembrar?
Claro,
para sembrar.
Como muchos, si tienen la posibilidad de pensarlo desde el campo.
Alguna vez van a agronomía.
Claro, lo que está mencionando Walter Barrios, docente de nuestra universidad, está hablando de los discos, de los viejos discos de pasta. Los viejos, claro, vinilos que tenían justamente un surco determinado, y ese surco generalmente oscilaba en los 3 minutos, 3 minutos 20, 3 minutos 10 aproximadamente, que era donde daba más o menos el largo, el espacio para una canción.
Inclusive esto de, por ejemplo, contarnos por qué los músicos populares, la música raíz folclórica, dicen adentro se acaba, porque ellos no tenían coreografías estipuladas.
Avisaban cuando venía el final.
Claro, adentro, y entraban a bailar todo, vueltas, zapateo, vueltas. Después vinieron los otros, los académicos, los profesores, y pusieron coreografía, pusieron academia, hicieron negocio, torneo, todo eso vamos a charlar. Que está bien, está mal, nosotros no vamos a enjuiciar, pero que siempre está la lógica del mercado, Los chicos, por suerte, tienen una materia que es industrias culturales. Todo claro. Esto está dentro de industria cultural. Claro. Así que saben de qué hablamos cuando hablamos con industria. Y como la música, como eje articulador de entidades, ¿no? Y de cómo también hay un nicho de música para niños, claro. Para jóvenes, la música romántica. Mirá, tengo acá que el año pasado fui a un encuentro de música que me invitaron Sergio Pujol, un referente de la música, de la crítica musical, investigador, ¿no? Ricardo Kalimann de Tucumán, también, ¿no? Fabio Lorquera, que si ellos andan por Buenos Aires, los vamos a invitar.
Hay que invitar, porque, una charla abierta. Claro, porque digo, eso es muy enriquecedor, porque es mezclarse justamente, es tratar de incorporar.
Y además, no hacerlo teórico, por ejemplo. Claro. Bueno, un día viene, qué sé yo, vos me decís, ¿quién es el tipo más popular que inclusive hace 40 años que lo hicieron desaparecer, ¿no? Que es Jorge Cafrune. Los pibes de 15 a 20 años saben quién es Cafrune. Claro. ¿Viste? Larralde, un tipo guaraní. Son tipos claro. Realmente populares, aunque ya Horacio no está, Larralde está grande, pero son realmente populares. Los discos, y digo discos, los vinilos.
Sí, sí,
los
sí,
pibes
sí.
Siguen cantando
esas cosas. La producción, exacto.
Y además hay pibes. Está el caso de Nahuel Jofre. 26, 27 años, no tiene más. Un pibe de Mendoza, cantautor, compositor, su tema ganó, una tonada ganó en Cosquín. No es cosa menor, porque la música de Cuyo está relegada. Uh-huh. Y ese sí. Muchachito, y andaban por el sur. Yo te nombro, Joyo González, Fernando, me acuerdo el apellido, es tucumano. Bueno, que está radicado en La Plata, el Joyo, Nahuel, andaban haciendo giras, nuevos trovadores. Jorge Marciali, la obra que
claro,
dejó Jorge
Marciali también.
Ahora está su hijo Simón, con 20 años, cantor, guitarrista. Y como decía Jorge, eligen criollo, ¿no? Porque es una claro. Forma como, también, eligen esta, de bajarse de las grandes fiestas, de los pelitos, de al palo, uh-huh. ¡La fiesta! Y decir... El que se larga a los gritos no escucha su propio canto, decía Yupanqui. Entonces, en estos tiempos, la otra vez estaba en el verano, en mi pueblo, Unicaño, Catamarca, y me encuentro con un compañero de la primaria, ¿no? Pero hacía mucho que no lo veía, pero mucho, 30 años. O sea, el chango estaba, no sé dónde viviendo. Y me dice, igual, ¿cómo andabas? Y nos contábamos las cuestiones, ya a los 55, nos contábamos las enfermedades. Que, ya ves, ¿qué tomas vos? Bueno.
Claro.
¿Y sabes qué? Dice, había tenido problemas con uno de los hijos. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo estoy tratando de hablar menos y decir más. Y no es un intelectual, no hizo ningún libro. Es un tipo del pueblo. Y uno tiene que estar atento a esas cosas. Ay, también.
Claro.
Porque si no, también, si lo dice Galeano, salen todos los medios.
Sí, claro.
Pero lo dijo Rubén García, no. Entonces, los tipos que estamos... laburando en observar cómo se mueven los movimientos de la gente, de la música, y esta cuestión, creo que tenemos que estar más atentos a lo que produce la gente
que a lo que se intenta imponer como
claro.
Producido.
Entonces,
por
bueno,
la gente.
Simplemente, parece bastante ampuloso, pretencioso, pero bueno, dejamos... Y como dice Maestro Dolina, venimos a aportar más a la confusión general.
A la confusión general. ¿Cuándo empieza la cursada? ¿Ya empezó?
Hoy
empezó.
Creo que se puede ir a anotar, si alguno
bien.
Está escuchando.
Entonces,
es una optativa, así que creo que no claro. Tiene transversalidad. Eso, si llegan un rato el profesor, porque me acaba de llamar.
Ah, bien, buenísimo.
Porque se venía de Arenales, porque no hay colectivos.
No, claro, va a tener que venir caminando, no le va a quedar remedio si no está a gamba. Walter, siempre es un gusto muy grande escucharte, sos un además de un gran docente, un tipo con mucha riqueza en esto que tenés, que traes como bagaje personal, que es el viaje y que es la música, porque además sos bombisto.
Sí, soy percusión. Sí, soy bombista. A mí a esta edad me gusta que me definan.
Como bombista.
Sí, sí. Es más sencillo, muchos años cargando muchos instrumentos.
Ah, claro, cajón, a esta
altura. Claro. Me duele la cintura.
Ya estaba la espalda.
Claro, viste, como el tema del Icanobo, yo solo toco bombo.
Bien.
Y el, ¿podemos chiviar? Sí.
Por supuesto, iba a preguntar esto.
El sábado 23, tocamos el 23 de marzo. Después te paso, tengo el flyer.
Bien, vamos a pasar el flyer. Van a tocar con, con Norma Lares.
Sí,
con Normita.
Cantoraza de Los Pagos de Burlingame.
Mira.
Con una larga trayectoria y que por suerte ha cristalizado en este disquito, que te, disquito con cariño, ¿no?
Sí, hermoso.
Que te dejo haciendo música criolla.
Hermoso.
Y lindo, lindo. Ahí hay cosas joyitas. De jóvenes,
de no tan jóvenes.
Que es también esto, ¿no? A veces los pibes, en el caso, inclusive con el rock, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí pasa temas de Maná y los pibes 15. ¿Y eso quién es? ¿Salió? Te crees que los piojos y me están lento, ¿no? Con todo respeto, ¿no?
Claro.
No.
Claro.
O los Carabajal, o con Planacu, no. Ya, entonces esa también es la idea. Es decir, de que sepan que existe. Después.
Claro.
Uno decide. Y volviendo a esto de la actuación, sí, tocamos, ahí estaba llegando
el maestro Olmos.
Estamos el sábado a las 21:30 en un lugar que se llama La Tertulia, el sótano de un amigo, Luis Minari, ahí en Quintino Bocayurba, está por ahí.
Ah, mirá vos, esto es en Capital.
Sí, 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 que Quintino y a Independencia, creo que... Espera, lo tengo apagado.
Pero, Independencia, Quintino e Independencia, después vamos a pasar bien la data que me va a pasar, porque esto es para el sábado 23 de marzo.
Sí.
¿A partir de qué hora?
De las 21:30. Es un ciclo que organiza, se llama Cantoras.
Bien.
Andrea Díaz, otra cantora. Hay un montón de cantoras. Casiana Torre, Alicia Juárez, un montón de... una chica que descubrí también a través de Luciana Corral, hace música afro.
Mirá qué lindo.
Toda una camada de mujeres jóvenes que están haciendo otra música, ¿no? Interesante.
Está buenísimo.
Ahí estamos.
Vamos a tratar de acompañar.
Dale,
y
dale.
Sobre todo también tratar de acompañar esta nueva propuesta de la materia. Volvemos a contar cómo se llama. Es
Diversidad Cultural 2.
Diversidad Cultural 2, perfecto. Que es optativa para quienes estén cursando gestión cultural, por ejemplo, o alguna de las otras materias de las carreras de humanidades. ¿Verdad? ¿Estoy diciendo bien?
Por ahora gestión cultural.
De gestión cultural por ahora. Ahora bueno.
Sí. Por ahí, si no va
por ahí puede ser,
ampliamos,
¿no? Ampliamos el espectro. Ampliamos
junto
el espectro.
Ariel Pratt.
Qué bueno, bueno. El abrazo entonces para Ariel. Gracias al profe también que estuvo por acá contándonos un poquito para qué área. Y gracias a Walter por acercarse también
gracias.
A la radio.
Gracias,
amigazo. Y bueno, estaremos en contacto para contar
¿cómo no?
por dónde anda.
¿Cómo no?
Anda con el bombo.
Así cuando tenga cosas te traigo.
Ay, vos me traes.
Ahí está.
Walter Barrios, profesor, docente de nuestra universidad, Diversidad Cultural 2, nueva materia opcional de la carrera de gestión cultural aquí en la Universidad de Avellaneda.